Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Que ya estamos aquí, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección del programa, Diego González en el puente de mando y detrás todos nosotros, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Paloma Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia y servidora. Veo al control a nuestra Natalia Escobar y en el central está Marcote Marcos Manchado. Es domingo 13 de enero y te saluda Cristina López Schlichtin. Que es 10 de febrero, que me he flipado yo, 10 de febrero. ¿Quién nos iba a decir que el presidente que sustituyó a Mariano Rajoy porque la gente estaba harta de la corrupción de Gürtel iba a ser rechazado a gritos por sus acciones 9 meses después? No por la oposición, no, por su propio partido. Por Felipe González, Alfonso Guerra, Ángel Gabilondo, Soraya Rodríguez, Javier Lambán, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara o José María Barreda, que son algunos de los que han puesto el grito en el cielo. La razón sencilla es que apenas un año después de los terribles sucesos de Cataluña en 2017, Pedro Sánchez se ha puesto a trapichear con los golpistas y les ha llegado a conceder la figura de un relator, un mediador en las conversaciones de los partidos sobre el independentismo. Recordemos las fundamentales palabras de González el pasado jueves.
¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento?
Luego ha dicho que reculaba. Pero el presidente sustituto ha pisado de lleno en la herida abierta cuando se planteó en Barcelona la ruptura institucional. Cabría pensar que lo ha hecho por una urgencia nacional, por la necesidad de apoyos en una emergencia, pero no. Lo ha hecho por aferrarse al trono del poder que se le concedió exclusivamente para convocar elecciones. Porque estas personas, los independentistas, sostienen su gobierno, porque los necesita en los presupuestos. No quiere irse y está dispuesto a negociar con la solidaridad entre españoles, con la unidad de España entre diferentes. Y eso, sencillamente, va a echar hoy a la gente a la calle. Naturalmente que los socialistas no van a acudir a las manifestaciones convocadas a las 12 en Barcelona o Madrid, pero muchos te dicen en privado que lo desearían. La responsabilidad de canalizar el descontento público ha recaído en la oposición, que desde el pequeño partido UPyD y hasta Vox, pasando por PP y Ciudadanos, ha convocado con un solo símbolo común, la bandera de todos. Porque no se defienden hoy posturas de partido, sino la constatación sencilla de que los españoles somos iguales y que no vale meter cuñas entre nosotros para beneficiarse personalmente. Pedro Sánchez ha resultado un gran fake. Una gran mentira. Un tipo que lleva toda la vida presentándose como obrero militante del barrio de Tetuán y que era el hijo de una familia bien de la calle Comandante Zorita de Madrid, junto a la Castellana. ¿Qué obrero ni obrero si estudió en el Colegio María Cristina del Escorial y celebró su boda oficiada por Trinidad Jiménez en el hipódromo de la Zarzuela? Pedro Sánchez no representa a la inmensa mayoría de los españoles y desde luego no a los socialistas. Es un tipo sin ideas, que se adapta a las encuestas, que acoge con los brazos abiertos al Aquarius y después ignora a los inmigrantes de Nuestra Señora de Loreto. Un señor sin escrúpulos que copió su tesis y ahora ha utilizado a Irene Lozano para que le haga de negra en una geografía en la que nos explica que es experto en aferrarse al poder con uñas y dientes, que hay que tener cara. El afán personal y familiar se revela en esas gafas de sol en el Falcon, en las fotos con Trump y su mujer, en los viajes frenéticos e inútiles, en las largas estancias navideñas en 2 de las mejores residencias oficiales de la nación, a las que viaja con su perrita turca en cabina. Este señor se permite decirles a los españoles que lo que él no encabece, con los independentistas que sostienen su gobierno a la cabeza, es una película vieja en blanco y negro.
Hay una España en positivo y mañana se va a ver una España en blanco y negro. Una España en positivo que defiende y quiere derechos, libertades, oportunidades. Y una España en blanco y negro que lo que propone es simplemente dar marcha atrás.
Y la gente, claro, que solo quiere votar, se disgusta con tanta cara. Porque ellos han veraneado en Salou y lo aman como propio. Porque esquían en Masella, en el Pirineo, y conocen su patria. Porque saben que en el Retiro madrileño hay una estatua preciosa de Mossèn Jacinto Verdaguer y que en la Catedral de Barcelona está el Cristo que iba en la nave de cabecera en Lepanto, con los catalanes delante. Los monjes que fundaron el monasterio de piedra en Calatayud en el siglo XII venían del monasterio catalán de Poblet. Y las manos trabajadoras que levantaron la Cataluña textil provenían de Murcia y Almería y Extremadura. Y ahora, unos señores de la Plana de Vic le van a afear el acento a unos de Badalona porque hablan español en casa. ¿Pero nos hemos vuelto locos? ¿Ahora unos payeses de Gerona se consideran mejores que sus compatriotas solo porque sus abuelos jamás salieron del terruño? ¿En el mundo global? ¿Con la China y Rusia haciéndose con el mundo? ¿Pero esto qué paletada es? No, señor. Hoy se manifiesta gente que las goza cuando lee los párrafos de Pla explicando cómo se asa en el monte el conejo acabado de cazar. O que las pasa canutas, como me pasa a mí con los versos difíciles del melancólico Espriu. Gente que se siente en casa en la Sagrada Familia o el Parque Güell, que son hijos de ese Gaudí que tanto amaba a España. El nacionalismo es pequeño y enjuto, mezquinamente provinciano, y no va a poder con la gente que ha recorrido el mundo llena de sol y de alegría llamándose española. Por eso sale hoy la multitud a la calle y por eso ha venido en autobuses de todas partes. No es gente en blanco y negro, es gente de muchas ideologías. Pedro, es gente de colores. Y a la cabeza de la multitud está, por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, don Carlos Carrizosa. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Creo que está en el AVE porque no se va a manifestar en Barcelona, sino en Madrid, en este caso.
Exactamente, sí, sí. Vamos a Madrid a unirnos a esta manifestación por la unidad de España y por unas elecciones ya.
La verdad es que son muchos los partidos que han convocado, antes lo decía yo, y realmente el presidente ha querido, digamos, pinchar esta protesta cuando ha dicho romper las negociaciones con los independentistas. ¿Dónde ha quedado esto?
Bueno, pues yo creo que como todas estas promesas de Sánchez, él ha visto la que se ha liado cuando ha empezado estas negociaciones secretas con Torra y ha trascendido que incluso pretendía darle un mediador como si fuera un sujeto de derecho internacional o algo así. Y yo creo que ante la que se ha liado, él lo que está intentando es ganar tiempo. Pero Sánchez, todos pensamos que está dispuesto a todo con tal de continuar un cuarto de hora más en la Moncloa. Por lo tanto, yo creo que es básico que las personas que creen en la unión de todos los españoles y en la Constitución, pues vayamos a la calle a demostrarle a Sánchez que queremos unas elecciones y que no consentimos que la unidad de España y la unión entre todos los españoles esté sujeta a mercadeo con quienes quieren romper España, que son los separatistas.
Se rumorea que ustedes han tenido conversaciones con el PP para que Vox no capitalizase la manifestación.
Pues mire, nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado a todo el mundo, más allá de sus afinidades y de su carnet de partido, si es que lo tiene, para que se manifieste por los valores que yo le acabo de expresar, que son la Constitución, y por unas elecciones que den la palabra a todos los españoles y apeen a Pedro Sánchez de una presidencia que está utilizando pues en contra de los intereses generales de España. Y allí no se va a pedir el carnet a nadie. Y nosotros lo que queremos es que vayan cuantos más ciudadanos mejor, independientemente de su voto, y a demostrar, eso sí, que ni los separatistas, ni los populismos, ni el populismo tampoco de Podemos, que tampoco tiene precisamente una afinidad por mantener la unión de los españoles ni la Constitución, puesto que impugna el régimen, como ellos dicen, del 78 y la transición democrática. Y todas esas personas que no están de acuerdo ni con esa visión de Podemos, ni con esa visión del separatismo, ni con un partido socialista dirigido por Pedro Sánchez que se doblega ante ese populismo de Podemos y de los separatistas, pues que todos esos españoles que no están de acuerdo vayan hoy a la Plaza Colón a las 12.
Hay quizá un punto de desaliento y es la convicción generalizada de que esto no va a servir para que Sánchez convoque elecciones.
Bueno, pues mire, hoy precisamente salen unas encuestas en La Razón que corroboran lo que ya cada vez más vemos en la sociedad española, que es que hay casi un 80% de personas que quieren ya esas elecciones. Y es lógico, porque cuando se advierte que desde el gobierno de España no se tienen claros los principios y los valores que nos unen a todos bajo el paraguas de la Constitución y se pacta con los nacionalistas excluyentes que están al frente de la Generalitat de Cataluña, un señor que el propio Pedro Sánchez, antes de ser presidente, decía que era el Le Pen español, pues oiga, cuando ocurre todo esto, lo que hay es un grandísimo movimiento social para exigir que Sánchez dé la palabra a los españoles, porque quiero recordar que aunque la forma de acceso de Sánchez a la presidencia del gobierno es absolutamente lícita y constitucional, que es la moción de censura, pues el ganar una moción de censura en el Parlamento no le autoriza a apoderarse de las instituciones y ponerlas al servicio del separatismo.
¿Sabe si algún socialista se va a sumar a la manifestación de este mediodía?
Sí, ya hemos oído varios representantes socialistas. No me haga ahora que le diga nombres, pero yo sí que he leído que vienen representantes socialistas, porque es que esta no es una manifestación de colores políticos, ni de derechas ni de izquierdas. Y ya hemos visto cómo grandes líderes, eso sí, del Partido Socialista, tradicionales, como Felipe González, Alfonso Guerra, como el ministro Corcuera. Mire, ahora he recordado, el ministro Corcuera es uno de los que se ha declarado a favor, el exministro Corcuera, de esta manifestación. Por lo tanto, oiga, esto no va de colores políticos, va de constitución, de derechos y de plantar cara a un separatismo que está haciendo todo lo posible por romper España.
La verdad es que el momento del 155 fue un momento de reducción del activismo nacionalista en las calles, claramente. Fue un instante como de decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, queremos hacer grande a nuestra nación, queremos que España progrese, que las familias puedan vivir y estamos perdiendo el tiempo. En estos momentos, ¿cómo está el ambiente nacionalista? Porque parecen haber tenido alguna dificultad en las calles para convocar a la gente, pero también hay quien dice que las manifestaciones de hoy los van a reavivar.
Pues mire, el nacionalismo, esto de tener este miedo de a ver qué va a pensar el nacionalismo, si hacemos una manifestación se va a reavivar, pues yo creo que todo lo contrario. Yo creo que a los nacionalistas hay que demostrarles que hay una pluralidad inmensa de españoles que creen en una nación moderna, constitucional y europeísta, frente a los nacionalistas que habrá visto usted como el otro día el señor Puigdemont apelaba a Rusia, que es uno de los países del mundo que todos sabemos que más trabaja contra Europa y contra las democracias occidentales. Por lo tanto, yo creo que estos valores son innegables y son apoyados por la mayor parte de los españoles, y por eso pienso que esta manifestación tiene que ser un éxito, porque nos agrupa a todos en valores que los nacionalistas apuran. No tenemos que pensar tanto en ellos. Si ellos se van a subir más todavía la parra, piense que la semana que viene empieza un juicio y también ellos intentan movilizar a los suyos con este tipo de cuestiones. Pero también creo que si esto es una carrera de resistencia, quienes tenemos de resistir más somos aquellos que tenemos a la democracia y los valores de la Constitución de nuestra parte y no a los excluyentes que están liderados por un señor cuyos artículos xenófobos, racistas, han sido así catalogados por partidos importantes de la Unión Europea. Es una cuestión de valores y de resistencia. Nosotros hemos de demostrar que estamos dispuestos a plantar cara a quienes, liderados por un señor racista y xenófobo, que es el presidente de la Generalitat, el señor Torra, pues frente a ellos nosotros sí que estamos dispuestos a no cansarnos. Así es lo que hacemos en Ciudadanos en Cataluña. Nosotros no nos cansamos, no, ni nos cansaremos. Resistiremos mucho más que ellos.
Sí, hay que reprocharles a ustedes que no intentasen formar gobierno. Es verdad que no podían desde el punto de vista numérico, pero lo cierto es que mucha gente ha olvidado ya que Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña y parte de la responsabilidad es suya.
Pues mire, yo discrepo respetuosamente de lo que usted me dice. Yo creo que cuando uno aritméticamente no puede gobernar, el darles el triunfo a los separatistas de que se agrupen todos para votar en contra de la opción de Ciudadanos y conseguir al final que Ciudadanos salga derrotado en el Parlamento de Cataluña, pues yo no lo veo una estrategia política ventajosa. Es verdad que es opinable, que puede haber quien piense, oye, pues aunque pierdas, preséntate a la votación. Pero nosotros creemos que era darles a los separatistas un triunfo y no lo hemos hecho. Estamos plantando cara en el Parlamento de Cataluña, estamos plantando cara en los tribunales, puesto que hemos interpuesto incluso querella contra el gobierno de Cataluña por su deriva secesionista del 21 de diciembre, cuando intentaron impedir que el Consejo de Ministros se reunieran en Barcelona, y también estamos plantando cara cada dos por tres en las calles, yendo allí donde algunos no quieren vernos y con las consecuencias que creo que todo el mundo conoce, desde que hemos sido objeto de continuas agresiones, de pintadas en nuestras sedes, de insultos, y yo creo que Ciudadanos afortunadamente existe en Cataluña porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nunca supieron plantar cara con decisión a estas actitudes excluyentes de los nacionalistas, como sí que estamos haciendo Ciudadanos.
Ayer nos dijo el ex secretario general del Partido Socialista en Galicia, Pachi Vázquez, que él no se cree que el presidente haya roto las negociaciones con los independentistas.
Pues ciertamente, ya se lo he dicho yo al principio de la entrevista, yo creo que ahora puede que estemos unos días, unas semanas de silencio. De silencio radio por parte de los independentistas y del gobierno de Cataluña y del gobierno de Sánchez, pero que la pretensión para Sánchez, la prioridad absoluta, es conseguir que le aprueben los presupuestos para conseguir extender la legislatura, y que eso será a costa de concesiones que los separatistas básicamente lo que intentan sea que sean concesiones para sus políticos que están presos por el golpe a la democracia que se dio en Cataluña. Básicamente es eso. Son unos presupuestos que se pretenden presentar como los más sociales de la historia, pero en realidad son los que están pactando bajo cuerda con el separatismo en Cataluña para obtener ventajas para los líderes presos y más dinero aún para continuar con su proyecto secesionista, que al que los independentistas jamás han renunciado y renunciarán.
O sea, que realmente usted piensa que Pedro Sánchez va a conseguir aprobar los presupuestos con el apoyo independentista, que eso no se ha cerrado.
Pues yo espero que con la manifestación de hoy a Pedro Sánchez piense que seguirá deteriorándose su imagen si no hace ya unas elecciones, si no convoca ya unas elecciones. Yo creo que Sánchez se va a equivocar si intenta alargar la legislatura manteniéndose como rehén del separatismo y del populismo de Podemos, porque esto, cuando lo único que conseguirá será deteriorar más la convivencia en Cataluña y en el resto de España, deteriorar la confianza de los españoles en su país y, desde luego, en su presidente, en el presidente del gobierno, mal que nos pese, señor Pedro Sánchez, y que se equivocará mucho si alarga la legislatura, porque la bajada del Partido Socialista entonces yo creo que va a ser irreversible e incluso que aboca a su partido a la desaparición.
Don Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, buen viaje todavía hasta Madrid y seguiremos con interés esta manifestación de la Plaza de Colón en la capital. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo afectuoso a usted y a todos sus oyentes.
Vamos a tener un seguimiento de esta concentración. Estarán con nosotros, además, el candidato del PP por Barcelona, el señor Pou. María San Gil, que poco se prodiga en los medios de comunicación. En fin, distintas personas que van a acudir a esta cita. Y yo ya tengo que saludar a nuestro Diego González, a Mikey de Toro, a Paloma Paulete y a Nacho Rodríguez de Tapia, que están medio dormidos todavía.
No.
Estamos medio dormidos, pero los que no están nada dormidos son nuestros oyentes, que desde primera hora de la mañana han estado llegando mensajes al WhatsApp. Que van todos a la manifestación, al parecer. Vamos a escucharlo.
Yo voy para allá, ya tengo preparada la bandera. Aunque manifestarse no es de derechas, hay que echar a este individuo.
Espero y deseo que ambas concentraciones sean masivas a tope.
Buenos días, amigos. Todos tenemos que estar hoy en Plaza de Colón.
Totalmente de acuerdo con la manifestación. Y la verdad que si este señor tuviera un poco de vergüenza, ya lo que tendría que hacer es convocar elecciones y nada, y que salga ya este señor de la Moncloa.
Bueno, es la opinión de la gran mayoría de los oyentes.
Sí, sí, o sea,
no hay muchos matices. De momento no he encontrado ningún audio que me diga que no quiere o no está a favor de la manifestación. De momento, todavía
no. Están dando esa corcuera entre los manifestantes, es que verdaderamente la cosa es un clamor.
Muchos oyentes...
¿Ah? Entra la lumana con bandera de España, claro, y es que me troncho con ella.
¿Cómo no te vas?
Además viene el alba ya. ¿Qué decías, Diego?
Esto no, pues estaba preparado.
Antes de cortarnos la lumana, que ha entrado con la bandera en el estudio, te iba a decir que también nos escriben muchos oyentes a las redes sociales. Por ejemplo, Ana, mi familia y yo estaremos allí los primeros. Elecciones ya. Aquí en Bruselas nos manifestaremos en la Gran Plaza a las 12:15, según Pedro Sánchez. Hoy saldrá a la calle la España en blanco y negro. Llenemos las calles. Elecciones ya. Y te quería comentar, Cristina, que he visto por la prensa varias encuestas que apuntan a que el 80% de los españoles ya piden esas elecciones. ¿Ya?
Sí, lo ha comentado Carrizosa. En el diario La Razón sale hoy una encuesta rotunda en este sentido.
Que no solo se manifiestan por esas negociaciones que está llevando Pedro Sánchez con los independentistas, por lo que les dará, sino por esas elecciones o esos comicios que...
No, ahí el criterio en la aparición de Felipe González ha sido fundamental, porque conserva una autoridad dentro del Partido Socialista que en este caso ha supuesto una inflexión. Él no apoya la manifestación, no podría ser de otro modo, pero ha afeado gravísimamente la postura del presidente, haciendo intolerables concesiones a los independentistas. Es que es cargarse realmente el movimiento de reacción a lo que fue la Revolución de Octubre, como llamo yo, del 2017 en Cataluña. Lomana, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasa hoy? Que vienes bandera en ristre.
Vengo una bandera planchada y todo, grande, preciosa.
La he planchado.
Claro, para que se vea bien.
Menos
claro,
mal que no la he bordado. Y...
me ha faltado poco. Que a mí me impresiona el cinismo de la gente que está en contra de la manifestación. Cuando ellos han sido capaces, Susana Díaz, de fletar autobuses para que salieran después de las elecciones de Andalucía, después, sin respetar lo que querían los ciudadanos andaluces, a protestar y organizar manifestaciones, todos los podemitas y muchos socialistas, contra las ciudades o las personas que habían votado a Vox.
Mm. Eso, bueno, en cualquier caso es incuestionable que en democracia
hoy
el derecho de manifestación está amparado.
Está todo serrano.
Me vas a perdonar que celebre Santa Escolástica, que hoy falta nos hace en este 10 de febrero, que es domingo, y que el padre sacristán nos dé 40 segundos de cultura, que nunca vienen mal.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo celebramos a Santa Escolástica. Hermana de San Benito, nace en Nursia, Italia, el año 480. Pero no solamente les unieron los lazos de sangre, sino también los vínculos fraternos en el estilo de vida. Y es que si Benito se dedicó por completo a la vida monástica con la fundación de Monte Cassino, Escolástica impulsó otro convento de mujeres a los pies del citado lugar. El espíritu de piedad traducido en las mortificaciones que ambos hermanos realizaban se traducía en las pocas visitas que se hacían. No obstante, cada encuentro que mantenían se alargaba porque hablaban de temas místicos. Pocos días antes de morir la santa acudió Benito a verla y hubo de quedarse en mística conversación prolongada. Santa Escolástica muere en el año 547.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como el 14 de febrero es San Valentín, este fin de semana ya estamos en puertas recogiendo las mejores historias de amor que hemos encontrado. Concretamente esta, fíjate, viene de las redes sociales, que muchas veces denostamos, pero que a veces son preciosas. Y es que una chica, Rosa, creó un hilo de Twitter, esto es una, digamos, un parlamento un poquito más largo en la red social Twitter, contando la historia de amor de sus padres. Y es tan fascinante la historia que no nos hemos podido resistir a invitar a Rosa Martínez a visitarnos. Rosa Martínez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me encanta porque realmente es una historia familiar muy sencilla de su padre y de su madre, que tenían tres hijos y que tuvieron que separarse porque él tuvo que marchar a Barcelona a trabajar, ¿verdad?
Así es. Por temas de empresa, pues bueno, le ofrecieron la posibilidad de un aumento, un ascenso en la empresa, pero para eso tenía que estar primero destinado en Barcelona pues un par de años, que finalmente fueron tres, no dos. Y ellos, pues de mutuo acuerdo, decidieron que era lo mejor para la familia y con mucho sacrificio y esfuerzo, pues así lo hicieron. Mi padre se marchó y mi madre se quedó con tres niños pequeños en Madrid.
Hablamos de hace casi 60 años, de una época en que Barcelona, en plena represión en España, se reputaba como el lugar de la liberación, de los, vamos a decirlo, de los puticlubes, de los cabarets, etcétera. Su padre se alojaba en una pensión y vivía con las dietas que le pagaba la empresa y enviaba a su madre los dos sueldos íntegros porque trabajaba en dos lugares. Era también la época del pluriempleo. Y le escribía una carta diario a su madre. A diario.
A diario, a diario. Además, mi madre siempre cuenta que bueno, antes las cosas eran distintas. Era un barrio donde vivía entonces, en la zona de Carabanchel. Luego ya se cambiaron. Y dice, bueno, que todos los días el tendero de abajo, cuando pasaba el cartero, Juanita, que ya tienes carta.
Todos los
todos
días.
Todos los días, sí.
Qué bonito
todos
era los días. Lo de escribir, ¿no? Como sí. Tenías un novio y tal, siempre, siempre.
Es que no había internet, hay que recordarlo.
Todo lo que le querías decir.
Era el tiempo en el que el teléfono se utilizaba, como decían los padres, para una emergencia. Deja el teléfono que es para una emergencia. Y no había viajes express, como ahora con trenes AVE o con vuelo de fin de semana. Bueno, la cuestión es que en aquella época los amigos del padre de Rosa quedaban a veces para comer y para salir y atención porque remataban en los clubes.
Así es. Pero, a ver, es que eso se ha entendido un poco mal y es complicado explicar porque en Twitter tienes una limitación de caracteres y tampoco te puedes explayar. Luego yo en mi web lo relaté un poquito más extenso. En Barcelona estaban con mi padre pues muchos compañeros en la misma situación, que estaban solos, sin familia. Entonces allí se apoyaron mucho, hicieron piña e hicieron un grupo de amistad pues donde se ayudaban los unos a los otros. Lógicamente tenían amistad. Salían los fines de semana y efectivamente pues muchos remataban. Al final pues se iban y remataban pues en sitios de estos de alterne, de señoritas y demás.
Era la época del alterne, ¿eh? Yo
sí.
Me acuerdo de eso.
El alterne.
El alterne. Que ahora se lo decimos a los chicos de 18 años y ni saben lo que es.
Sí.
Ni saben lo que es.
Eso es.
Bueno, la cuestión es que el padre de Rosa pues iba con los amigos a esos lugares. ¿Y entonces qué pasaba?
Pues nada, la primera vez yo me acuerdo que mi padre me lo contaba y decía, pues entramos a un sitio de estos y empezaron ahí a aparecer señoritas y a hablar con nosotros y tal, y se fueron desapareciendo, marchando uno detrás de otro, y al final pues me quedé allí solo con mi café y dije, bueno, pues aprovecho y me pongo a escribir a tu madre. Y así fue, pues se acabó convirtiendo un poco en costumbre. Él se quedaba allí con una máquina de esas de bolas, de pinball, a echar la partida y tal, mientras pues los compañeros terminaban y luego ya se iban a cenar, sí, o lo que fuera.
Buen título para una novela. Sí. Cartas de amor desde un prostíbulo.
Sí. Efectivamente, aquello se convirtió en costumbre. Todos los sábados iban los amigos del padre de Rosa a ese lugar y él se ponía a escribir a su mujer. Claro. Y los sábados también llegaban las cartas a Carabanchel. Los compañeros, pues claro, se lo tomaban un poco a choteo e incluso decían que era gay.
Claro, bueno, era un poco metiéndole caña, pues lo típico. Lo que pasa es que a ti no te gustan las mujeres. ¿Pero por qué no vas con mujeres? Y claro, mi padre pues ya le tenían así un poco frito, en plan broma siempre, desde el grupo de amistad que tenían. Tampoco era nada para humillarle ni para hacerle sentir mal, ¿no? Mi padre se lo tomaba pues como una broma, estoicamente. Y ya un día pues soltó la frase mítica que a mí me encanta, que uno le pues mi padre dijo, bueno, yo es que estoy casado. Y otro le dijo, bueno, pues como nosotros. Y mi padre dijo, sí, pero no como vosotros.
De verdad, él estaba casado de verdad.
De verdad.
Qué cosa más bonita, ¿eh? Sí, qué cosa sí, sí. más bonita. Lo cierto es que escribiendo, las señoritas del local de repente empezaron a preguntar al padre de Rosa si podía escribirles cartas. ¿Cómo sí. fue aquello?
Pues porque una de ellas se le acercó un día viéndole escribir, bueno, ¿y a quién escribes? Y entonces pues le empezó a comentar, pues escribo a mi mujer. Y dijo, ah, pero tienes mujer, porque yo pensaba que a lo mejor pues también pues que era gay el hombre. Y dice, no, yo es que escribo a mi mujer y yo quiero a mi mujer. Y entonces la mujer se queda así como sorprendida diciendo, pues me agrada saber que hay hombres que respetan a sus mujeres. Y empezaron así a charlar un poco. Y bueno, pues ella había venido de un pueblo humilde, no sabía escribir ni leer y le pidió a mi padre si le podía escribir una carta para mandársela a sus padres.
Eso era antiguamente era muy habitual porque no toda la gente sabía escribir y menos escribir una carta de amor.
Claro.
Y total, que después de un tiempo el padre empezó a tomar café invitado por la casa mientras escribía cartas para las familias de aquellas mujeres. Y además ilustraba la situación para que las familias no sufriesen porque sus hijas hubiesen acabado en los prostíbulos de Barcelona, ¿verdad?
Así es. Pues claro, ellas le pedían que contara, pues mira, di que estoy trabajando de camarera en un restaurante bueno, o que estoy sirviendo en una casa de unos buenos señores, o que estoy... Y claro, ellas mandaban dinero también a sus familias, porque si lo hubieran dicho de otra manera, las familias ese dinero no lo hubieran aceptado y seguramente las hubieran repudiado.
Yo una vez conseguí que se casara una amiga mía con el chico que le gustaba, escribiéndole cartas, que se las escribía yo.
Ah, como la película, con Gerard Depardieu.
Pero al final luego pensaba, bueno, este va a estar enamorado de mis cartas.
De mis cartas.
Oye, evidentemente Rosa sabe esta preciosa historia por su padre, pero no solo. Y esta es la segunda parte de una historia que es preciosa.
Sí. Bueno, a ver, yo siempre he dicho que esta historia yo la he sabido en casa desde pequeña, porque la relación que yo he tenido con mis padres es de mucha confianza, nos lo hemos contado siempre todo y desde pequeña, pues no sabría decirte a qué edad me contaron esto, pero lo hemos sabido siempre. Las cartas mi madre las tiene guardadas, todas las que le escribí en la época y demás. Y bueno, era como una anécdota. Hay gente que puede pensar, guau, tu padre te la estaba colando porque seguramente él hizo como el resto y se fue no sé qué, hizo no sé cuántos. Pero yo conocí a mi padre, sabía que lo que contaba era cierto porque era así. Y el caso es que cuando mi padre se jubiló, hicieron una fiesta para homenajearle porque era muy querido en la empresa. Le hicieron un buen regalo y demás. Y bueno, nos invitaron a mi madre y a mí. Y en un momento ya después de la comida, pues hablando con un compañero de mi padre de toda la vida en la empresa, que había estado con él en Barcelona, pues me empezó a contar la historia como dándome a mí pues muestras de lo, mira lo que tu padre quería, tu madre ya entonces.
Y que en el prostíbulo podía a escribirle cartas de amor.
Y claro, yo le dije, no, si ya lo sé, si conozco la historia, si lo conozco perfectamente.
Cuenta eso que decía tu padre de la elección, porque ayer hablábamos en la tertulia de chicos sobre el fracaso amoroso en la vida moderna, sobre la dificultad que tenemos las personas para ser constantes en el matrimonio y mantener las relaciones. Y sobre esto tu padre tiene una teoría.
Bueno, pues es que, a ver, esto fue, me acuerdo un día hablando con él, porque yo pues no tenía suerte con mis relaciones. Entonces,
¿como la media nacional?
Claro, y yo pues hablaba con mi padre y le decía, es que no entiendo por qué pasa esto, por qué me pasa lo otro. Y entonces mi padre me dijo, pues te pasa esto porque tú has visto en tu casa lo que has visto. Y la gente normalmente ya no ve estas cosas, Rosa. Tú tienes que ser consciente de que para nosotros, lo que has visto en tu casa, para mí, el amor es una elección. Tú eliges cada día volver a amar a esa persona y no rendirte. En la vida hay momentos duros, hay momentos difíciles, no toda la vida es de color de rosa. Y en los momentos difíciles es cuando es más complicado seguir ahí al pie del cañón y decir, no, yo he decidido querer a esta persona y todavía la quiero y voy a seguir esforzándome porque...
El amor hay que trabajarlo.
Es así.
Yo siempre pienso que cuando tienes una crisis fuerte, tienes que pensar cuánto lo querías, la ilusión que teníais en formar esa pareja, en formar una familia. Y yo creo que cuando piensas eso, como que te resurge otra vez el amor, ¿no? Cuando no son crisis tremendas, sino las típicas a veces, pues desencuentro por el trabajo, por
pero es que yo creo que la gente se le olvida lo más importante. Y lo más importante es que no es fácil enamorarse de alguien y no es fácil amar a una persona.
Y mantenerlo.
Eso es lo más complicado. Si ya has conseguido ese milagro que es encontrar a alguien de quien te enamoras, a quien amas, todo lo demás se puede solucionar.
Es que y ese tema de la elección es, me ha tocado el corazón, ¿eh? Elegir al otro y elegirlo diariamente. Oye, como final de esta historia preciosa de amor, ¿podrías contarnos, Rosa, cuáles han sido las respuestas que más te han sorprendido de la publicación que hiciste en Twitter? ¿Qué te ha dicho la gente?
Buf, es que ha habido
bueno, ha habido, para que os hagáis una idea, 46.000 respuestas positivas a lo que dijo Rosa, 46.000 likes.
Sí, una locura. Mensajes ha habido muchísimos. Yo al principio me veía muy desbordada con todo esto porque en 48 horas de pronto empezó a hacerse viral, un montón de mensajes, yo intentaba leerlos todos, contestar a todo el mundo, pero es que tengo más de 1.000 mensajes. Al final creo que lo he conseguido de todos modos. Lo más bonito, bueno, pues mucha gente que se sentía identificada con la historia porque le recordaba también a lo que habían vivido con sus padres. Sobre todo a mí lo que más me llegaba eran los mensajes que hablaban bien de mi padre, que me decían, pues qué persona más maravillosa fue tu padre, ojalá hubiera más personas así.
¿Por qué ha fallecido?
Fue repentino.
Pero yo creo que cuando estás enamorado de verdad, cuando quieres a alguien, cuando tienes valores, es que no se te ocurre ir con otra persona.
Uy,
y menos
pues chica,
en un
yo veo mucha confusión hoy en día. Estoy
hoy
con Rosa.
En día, sí.
Y de
hoy
gente
día,
que es buena,
sí.
¿Eh?
Y gente que tiene un lío. Se casa pensando que, bueno, si no le va bien, ya
no
se,
y que
no
pensamos mucho que las cosas se sostienen solas.
No.
O sea, que tú vas a encontrar una persona que te va a arrebatar de tal modo que va a sustituir la libertad de elegir todos los días al otro. Bueno, pues de verdad, Rosa Martínez, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias porque has contado algo que era íntimo y que sin embargo rescata lo mejor de una época para ayudarnos en esta.
Lo que no debería ser es rescatar nada, porque yo creo que es una historia realmente muy normal. Una persona que quiere a otra y que le es fiel, sí. No tiene otro trasfondo esto. Pero lo que me sorprende es que una historia tan sencilla como esa se haya vuelto como algo que nadie conoce, nadie sabe. Es como, ay, mira lo que pasa en
pues
el mundo.
Porque
pues
hoy en
sí,
día,
hay gente que es fiel.
Resistirse a una tentación de ese calibre es considerado anormal. Porque la naturaleza es lo que es endiosa. De tal modo que se dice, no, que me enamoré de mi compañera, ¿qué le iba a hacer?
Ya, bueno.
Bueno, pues a lo mejor escribir una carta y elegir al otro y en la dificultad.
La vida es elegir, siempre. Hasta elegir no elegir es elegir.
Pues Rosa Martínez, creadora del blog madeinmartinez.com, que merece la pena.
Sí.
Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Nos vamos al glamour. Porque los oyentes plantean aquí sus preguntas a Carmen Lomana y vamos con la primera de ellas.
Me gustaría preguntarle a Carmen, ella que entiende de todo y todo, que es que últimamente se lleva mucho la fiesta esta de baby shower, creo que se dice. Y me gustaría saber, en una fiesta de baby shower, qué es lo que se regala, a quién se regala, cómo hay que actuar, qué es lo que hay que hacer como invitado. Me refiero a como invitado.
La fiesta baby shower se ha puesto muy de moda, es algo americano, pero aquí el American Way entra siempre. Y se hace a la amiga, porque es una fiesta entre amigas.
¿Qué es esto? ¿En qué consiste esto?
Pues mira, se hace
no
una... La baby shower, pues se hace como...
Baby shower, tócate
no
las narices.
Sí. Es,
no, a ver...
¿Ducha de bebé o...?
Si queréis os lo explico. Dos meses antes, más o menos, de que dé a luz, dos o tres, se hace una gran fiesta de amigas, es una fiesta de mujeres, para la embarazada. Vamos, yo he hecho una en mi casa hace unos meses.
Sin hombres.
Normalmente no, no está
mira
ni el
la
padre.
Cara del burgalés.
Luego el padre llega a última
ha dicho,
hora.
Ha subrayado
no,
amigas.
Pero entonces, ¿qué hacen las amigas? Bueno, se pone una merienda bonita con cosas de niño o de niña, depende de quién vaya a ser el que nace, que como ahora ya se sabe. Y se ponen todo cosas como bonitas de niños, o sea, unas tartas que hacen especiales, pancakes, todo
bueno,
esto.
Es bonito, ¿no? Podríamos,
luego,
el instinto
amiga,
es empezar a dar patadas, Diego, pero es bonito,
cada
¿no?
amiga le hace un regalo, un regalito.
No te pareces muy convencido.
Cada amiga le hace un regalito para el niño o para la niña. Para una manera de ayudar a la madre a hacer todo el ajuar del bebé. Entonces, si te invitan a una fiesta baby shower, lleva pues una chaquetita mona, un traje, lo que quieras, algo para un niño, ¿no? Cada uno dentro de lo que pueda. Y entonces ya a muchas mujeres les ayuda mucho porque le arreglan el ajuar del bebé, sobre todo de los dos primeros meses.
Lo que se llamaba la canastilla.
La canastilla, efectivamente.
Y se llama baby shower.
No entiendo el concepto.
Pues el concepto es un concepto americano que ahí se ha hecho siempre, que es homenajear a la embarazada y regalarle para su niño, ayudarle a hacer la canastilla, como tú muy bien lo has dicho, y darle una fiesta que es una merienda. Normalmente.
Pues vamos a la siguiente pregunta.
Carmen, ¿por qué no te presentas tú para alcaldesa de Madrid?
Toma.
Eso sería una buena idea, ¿no te parece?
Sí, mira,
eso se
mucha
rumoreó
gente
y Carmen comentó
gestó.
Aquí que tenía gusto por ello.
Y me lo siguen preguntando, pero creo que tal como está la política en este momento, yo no tengo fuerza mental para aguantar tanta
fuerza mental.
Claro.
Es que hace falta fuerza mental,
es que
efectivamente.
No, es que, o sea, no, porque tú
Carmen,
en París sales alcaldesa.
A ver esa.
Carmen, ¿cómo haces para dormir toda la noche de una tirada sin despertarte? Gracias.
Pues mira, yo creo que lo de dormir influye mucho cómo tengas tu cabeza. O sea, estar tranquila, tener la cabeza tranquila cuando te acuestas, no tener problemas. Como tengas un problema, no hay manera. Yo duermo como un lirón, en general ahora. O sea, no ahora, pero suelo tener la conciencia tranquila, pero ha habido veces que no, que he tenido un problema con mil cosas, ¿no? Y por la noche todo se hace mucho más grande. Te aconsejo que tomes melatonina, que te ayuda mucho a conciliar el sueño y dormir por lo menos 5 horas seguidas.
Carmen, y eso es poco para mí.
¿Tú miras el móvil antes de irte a la cama? O sea,
no,
en la
procuro,
cama.
No, procuro. A veces tengo tentaciones y me apetecería, ¿no? Sobre todo cuando he mandado un mensaje importante y estoy esperando que me contesten. Pero digo, no.
No, pero ya digo lo típico.
Es como una niña.
Lo típico de Instagram.
Un mensaje a quién.
Estas cosas
no. No, lo hago bastante antes, pero una vez que estoy en la cama siempre leo.
A leer.
Que me ayuda. Es que leer viene muy bien para dormir.
Eso dice. Sí.
Bueno, a veces ver la tele también, porque es un rollo que te quedas...
¿Es positivo en una entrevista decir la verdad o es algo negativo?
Yo creo que en una entrevista y en la vida en general tienes que decir lo que piensas y la verdad. Y si hay una pregunta que te compromete mucho, pues no la contestas. Dices, mira, esto no te lo voy a contestar.
¿Y en una entrevista
pero
de trabajo?
Pero mentiras no. En una entrevista de trabajo, bueno, te puedes vender un poquito, y no, pero
nivel
yo
alto
creo
de inglés.
Que ahí claro, efectivamente, esa es tiki. ¿Qué tal hablas tu inglés? Hombre, pues bastante bien, yo creo que suficiente, me entiendo.
Me manejo. ¿No?
Pero procura decir la verdad porque al final te van a pillar siempre.
Un amigo me reconoció que en una entrevista de trabajo le dijo al entrevistador que era vago, tal cual.
¡Ah! ¡Ay, me encanta!
Oye, ¿le cogieron? Tú trabajas, pues soy un poco vago. Y el
bueno,
tío,
eso es el final.
Y le cogieron.
¡Le cogieron!
Claro, por la sinceridad.
Claro, por supuesto.
Soy vago, pero honesto.
Esta me gusta, esta pregunta.
¿Sería apropiado que una persona morena lleve una blusa o camisa de color amarillo?
Ay,
gracias y feliz
esto.
Domingo.
Porque es que la vida, la gente
no
te está confiando lo más.
Si eres moreno, puedes
bueno,
que
vamos
apoyo.
A ver. Yo cuando me pongo amarillo, normalmente es en verano, que estoy morena. Porque el amarillo, teniendo la piel canela y un poco morena, te queda precioso. Y si eres de pelo negro, también te queda precioso. Yo creo que mucho mejor que a las rubias. Aunque a mí me chifla el amarillo.
Y mira que dicen que es el color de la mala suerte.
¿Qué va a ser de la mala suerte?
Yo lo que lo encuentro es muy difícil, ¿eh? Yo no soy tan optimista como la romana.
A mí me encanta el amarillo.
No hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo.
Debo ser súper hortera, porque me encanta ese color. Y además... Bueno, me favorece.
Vamos con la última.
¿qué vestimenta o cómo deberíamos ir preparados a la hora de una entrevista de trabajo? ¿Una ropa sencilla, muy bien vestido, o la ropa que normalmente usemos? Limpio, por supuesto, pero o algún tipo de color que agrade a todo el mundo. Es mi pregunta.
Hombre, yo
muchas
creo,
gracias, ¿eh?
¿Cuál es el color que agrada a todo el mundo?
Yo creo que el color que agrada a todo el mundo es no sé, es muy difícil.
El amarillo.
Mejor no lleves colorines, vete de una forma neutra pero elegante, como tú has dicho, limpio.
Sobre todo.
Si es, depende qué trabajo sea, pero si es un trabajo serio, de oficina y tal, pues te aconsejo llevar traje y corbata. Ir bien, bien arreglado y bien limpio y bien peinado y bien pulido, que eso va a ser tu tarjeta de visita. A veces la ropa, más que vestirte, te desviste. Dice tanto de ti.
Sobre todo muy limpio. Bueno, vamos a la tertulia de chicas y hablaremos sobre cómo envejecer en el siglo XXI.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.